La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Seguimos ya desde Jaca hasta la 1:30 con nuestro magazine La Mañana en Jaca. Después, El Espejo, Mediodía, Cope y Deportes. De 3 a 4, mucha información, mucho entretenimiento. Ya mismo entramos en materia. 12 y 31 minutos, los saludos de Cristóbal Cabezas.
Federópticos Val te ofrece la actualidad informativa.
Es viernes, es 4 de enero de 2013 y tenemos a esta hora 6 grados y cielo despejado en la calle Mayor de Jaca. Las previsiones nos apuntan a cielos despejados durante el día de hoy y máximas de 13. El viento va a seguir soplando flojo de dirección variable. Para el fin de semana se espera un fin de semana espléndido en nuestro Pirineo con cielos despejados y máximas de 16 grados en nuestra ciudad. Por cierto, el Instituto Pirenaico de Ecología nos ha facilitado, como siempre hace, los datos del pasado mes. Tuvimos en diciembre 11 días despejados, 11 nubosos y 9 cubiertos. En cuanto a las precipitaciones, superaron los 26 litros, por muy poco, y es un dato de valores medios. Los valores normales son estos, así se cumplieron el pasado mes. Farmacias de guardia que han cambiado hoy. En Jaca, María Legasa está de guardia en la calle Ibón de Estanés, número 1. En Sabiñánigo está de guardia Conchita Piedrafita en la avenida del Ejército 26. Normalidad en Panticosa, en donde hoy ha abierto la estación, como ya se preveía y ayer os contábamos, con total normalidad tras las 14 horas de evacuación de los más de 1.200 esquiadores. Por cierto, ayer con el cierre de Panticosa se notó y mucho en Formigal la intensidad en las carreteras, ya que muchos esquiadores evidentemente aprovecharon para acudir a Formigal, ya que Panticosa estaba cerrado, como bien sabéis, para revisar todos los remontes tras el fuerte viento que sufrió la estación el pasado miércoles. Destacamos también la portada del semanario El Pirineo Aragonés, que desde hoy podéis, como siempre, adquirir en vuestros kioscos los viernes. Nos habla de los Reyes Magos, por supuesto. La Jacetania y el Alto Gallego esperan con ilusión la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.
Moda para tus ojos tiene un punto de encuentro en Federópticos. Visita nuestro set de moda de las más prestigiosas marcas y conoce sus últimos diseños en gafas de sol. Un nuevo estilo en panorámicas y ergonómicas que te seducirán, siempre con las máximas garantías de protección para unos ojos que debes cuidar porque son para toda tu vida. Esta Navidad regala moda con lentes de calidad. Regala con la garantía Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Tenemos fútbol. El Sabiñánigo juega el domingo contra el Tarazona a las 12. Por su parte, el Jacetano se desplaza mañana sábado al campo del líder, el Puello Inaco. El encuentro empezará a las 3:30. Los socios y aficionados que lo deseen pueden acompañar a la expedición, ya que todavía hay plazas libres en el autobús que va a salir desde Jaca a las 12 del mediodía. Recordad que luego el partido es a las 3:30. Precisamente luego nos va a acompañar Sebastián San Vicente en la sintonía de COPE a eso de la 1 para hablar de este inminente partido del Jacetano. La cantera del Club Hielo Jaca toma el protagonismo durante estos días, ya que se disputa el quinto torneo de Reyes. Se juega hasta mañana y la competición congrega a cerca de un centenar de chavales. Hoy finaliza el periodo de solicitud de plaza para la Quebrantahuesos y la Treparriscos. Hasta medianoche podéis apuntaros en quebrantahuesos.com. Además, este domingo, organizado por el Club Atletismo Jaca, se celebra la tercera edición de la Salida de las Ermitas. Una prueba popular, muy interesante, muy bonita y abierta a todo tipo de corredores y andarines. Comenzará a las 10 de la mañana en el Monumento a la Jacetania, en el Paseo de la Cantera, y concluirá a mediodía, eso de las 12:30, en la Plaza de la Catedral. Una buena oportunidad de hacer deporte en este fin de semana.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Como os decía, el cartero real, os decía antes, llega hoy a Jaca. Va a recoger las cartas de los niños de Jaca y del resto de la comarca. Los más pequeños, acompañados de sus padres, pueden acudir al palacio de 6 a 8:30. Y precisamente hemos hablado con el cartero real.
Bueno, pues tienen que acudir a visitarme para entregar sobre todo sus cartas a sus majestades los Reyes Magos. también se la pueden entregar a los Reyes Magos en la recepción de la cabalgata de Reyes. Pero así nos aseguramos ya de que lleguen todas las cartas a su destino.
Pues muy bien dicho. Mañana, por cierto, la cabalgata, como os decía antes, empezará a las 6. Más asuntos. El Palacio de Congresos acoge hoy el espectáculo infantil Canta Juego Musical Show a las 6 de la tarde. El profesor y compositor afincado en Jaca, Israel David Martínez, presenta hoy la novela titulada El Recreo de los Perdidos a las 8 y media en el casino. Hoy es el último día para visitar la exposición de Carmen Arenas en el Palacio de Congresos de 7 de la tarde a 9 de la noche. Última cita hoy, hablaremos con Carmen Arenas a eso de la 1 y cuarto. La librería Oroel de Jaca acoge hasta el próximo 10 de enero una curiosa y atractiva exposición dedicada a los trenes antiguos, exposición en la que se incluye una muestra documental y fotográfica relacionada con los primeros años de la puesta en servicio del ferrocarril entre Jaca, entre Castillo, Villanueva y Canfrán, entre todos estos pueblos del valle. Hasta mañana está en marcha la ludoteca sobre hielo en la pista de hielo de Jaca de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y por supuesto no os olvidéis que este fin de semana el municipio de Azcara celebra la festividad de los Santos Reyes. El domingo muchas actividades que empezarán a mediodía con el bandeo de campanas y Eucaristía. Será a las 12. Luego, insisto, jornada repleta de actividades. Son las 12 del mediodía y 37 minutos. Sintonía de la cadena COPE. Seguimos en La Mañana.
La Mañana. COPE Jaca. Estar informado.
...22 minutos para la 1 en punto de la tarde... ...el martes fue festivo... ...y trasladamos a hoy nuestra tertulia... ...como siempre con protagonistas... ...como Juan Manuel Ramón Ipas... ...José Manuel Prada y Javier Blasco... ...los presento ya mismo a todos ellos... ...Javier es el portavoz de Chunta... ...Javier, hola, muy buenos días...
...hola, buenos días a todos...
...gracias por acompañarnos... ...y feliz año, por supuesto,
eso,
Javier...
...eso, feliz año a todos los oyentes...
...José Manuel Prada es el concejal de Interior del Ayuntamiento... ...José Manuel, hola, muy buenos días...
...buenos días y feliz año...
...gracias también por estar con nosotros... ...y Juan Manuel Ramón Ipas, portavoz del PSOE en Jaca. Juan Maola, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz año.
Gracias también por acompañarnos. Bueno, me gustaría que comentemos brevemente, si tiene algo que comentar al margen de todo lo que se ha dicho, lo ocurrido en Panticosa, esas fuertes rachas de viento que desde luego sorprendieron a más de uno y a más de 1000 esquiadores también los sorprendieron, no sé si lo sabéis.
Yo creo que más que hablar más del tema, que ya se ha hablado hoy y mucho, pues es felicitar a todos los cuerpos y a todos los medios que allí participaron para que la seguridad primara en esa evacuación y que no tengamos que tener que hablar hoy de alguna desgracia personal. Así que el agradecimiento a pues tanto a la Guardia Civil como a Protección Civil, que son los que han aparecido en los medios, pero también había mucho trabajador de Aramón, miembros de Cruz Roja, tanto de Jaca, Sabiñánigo como de Huesca, y todos los que allí participaron.
Bueno, lo triste es que solo somos noticia a nivel nacional cuando pasa alguna cosa de estas. Hombre, la suerte es que no ha habido ninguna desgracia, que parece que todo se ha desarrollado. Bueno, salvo las molestias que hayan tenido, pues por dormir una noche en una cafetería, los que tuvieron que dormir y demás. Pero vamos, dar las gracias de que todo se desarrolló bien. Pero vamos, que a mí me gustaría que fuéramos noticia en el telediario por cosas mejores. Cuando hacemos alguna cosa bien o...
A mí también. Pero eso no vende, Javier.
Ya. El problema es que rara vez una buena noticia es una noticia. Mientras que las malas noticias suelen ser noticia. Pero bueno, yo creo que ha sido una puesta a prueba de los protocolos de emergencia. A lo mejor habrá que estudiar los protocolos de emergencia. A mí no me deja de sorprender que haya tardado tantas horas en evacuarse. Por lo tanto, a lo mejor habrá que estudiar para el futuro alguna inversión, si es necesaria, que facilite una mejor evacuación vía terrestre o por otras vías, como se determine. Pero sí que parece que no es muy lógico que tardes tantas horas. Al final, el que bajó a las 8 de la mañana llevaba muchísimas horas arriba y parece poco razonable que sea el tiempo lógico de evacuación. Si esto fuera los Alpes, con X kilómetros de distancia y etcétera, etcétera, pues a lo mejor. Pero bueno, tanto los medios para estar allí, que a lo mejor se puede mejorar preveyendo estas cosas, como los medios de evacuación, habrá que coger lo bueno, todo ese trabajo de todos los profesionales, e intentar mejorar las condiciones para, si vuelve a pasar, que puede pasar, al final una variación que no sabemos si ha existido o no, entre las rachas, las previsiones, etcétera, etcétera, y la prudencia o no de cerrarla o no cerrarla, al final aquí nunca sabes quién es el culpable, entre comillas, sí que lo sabemos, el viento. A partir de ahí, el responsable humano de que al final no se cerrara o si se cerrara o se haya hecho de una manera u otra, pero cojamos lo mejor. Tenemos buena gente para trabajar, mejoremos las instalaciones para poder atender cuestiones de estas y mejoremos los protocolos de evacuación, que no parece razonable que se tarde tantas horas en evacuar al último esquiador.
Dicho queda. Vamos con otro asunto que querías comentar, Javier, sobre Candanchú, noticia también de las últimas horas.
Sí, bueno, estas noticias que yo ayer leí, hoy en la prensa y en la radio, relativa al pacto que le ha ofrecido el administrador de Aramón, de Candanchú, a la estación invernal del Sompor. A mi juicio me parece una dejación de funciones y una discriminación total de los deportistas de esquí de fondo frente a los de esquí alpino.
¿En qué consiste ese pacto?
El pacto consiste en que parece ser que no le es rentable ni social ni deportivamente el fondo a Aramón, y entonces le ha ofrecido a la estación del Sompor que el cierre de la entrada al circuito por Candanchú, que todos los esquiadores de fondo entren al circuito por Sompor, y a cambio un alquiler que consistiría, por lo que he podido leer, en un euro por bono diario. O
sea, y si yo quiero esquiar fondo, tengo que ir al Sompor, ¿no?
Sí, exacto.
No puedo entrar por Candanchú.
Vamos, sí que hay muchos. Yo mismo he esquiado y esquío en el Sompor en algunas ocasiones, pero vamos, me parece que es una dejación de funciones y una discriminación respecto a un tipo de deporte que, porque sea más económico, parece que Aramón no lo quiere asumir. Por no entrar también en la parte deportiva de competición, porque también he escuchado declaraciones de Hugo Puy de Fábregas, que es el representante este año del CEDDI, a los que les han comunicado que Aramón no quiere organizar ninguna prueba en Candanchú, y que se quejaron de que el domingo 150 coches de deportistas de esquí de fondo ocuparon el parking de Candanchú.
Porque había una
en
prueba,
detrimento,
¿no?,
de los de alpino, con lo cual, en fin, si queda más claro todavía que solo van al negocio y al negocio, ni tienen en cuenta la parte deportiva, ni tienen en cuenta que el esquí de fondo es un deporte, una variedad del esquí, pero que cada día gana más adeptos. Entonces, yo creo que discriminar a los deportistas de fondo o no ofrecerles ninguna alternativa, vamos, me parece totalmente injusto. Luego pedirán dinero, pero si piden dinero, también tienen que atender a todo tipo de clientes y a todo tipo de deportistas, no solo a los más rentables, a los del bono de 37 euros.
Queda claro. ¿Qué os parece este asunto? No sé si conocíais bien la noticia.
Yo desconozco la noticia que acabáis de comentar, y por lo que ha dicho Javier, y tomando pues un poco esas pinceladas que nos ha vertido, yo soy un fiel defensor, no del esquí de fondo, sino de todo tipo de deporte. Desconozco si esto es una estrategia comercial, al final son empresas las que están gestionando, pero yo creo que no podemos ni debemos de perder esa apuesta, como se hizo en su día también por las estaciones de fondo, de Gabardito, de Ansó, de Aragüés, sino que tenemos que potenciar también todo ese tipo de deporte, que al final, yo lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, el deporte también es turismo y también es atracción hacia esta zona. Desconociendo esta problemática, desde la posición que yo puedo ocupar, mi total respaldo a la práctica deportiva. Y de fondo.
Dos matices. Uno, si todo el deporte tiene que ver con la salud, evidentemente el esquí de fondo, en más medida que el esquí alpino. El esquí alpino suele generar problemas de salud cuando te caes, es que el esquí de fondo es una actividad que favorece mucho más la salud, el deporte más sosegado, por decirlo de alguna manera, y que permite un mayor desarrollo físico. Segundo, tenemos un precioso estadio de biatlón que costó un pastón, permítame la expresión coloquial, que ya no digo nada, si no vamos a hacer competición al esquí de fondo, imaginemos el fomento del biatlón. Habrá que entrar por Sompor para venir al circuito de biatlón de Candanchú a hacer X kilómetros. Hombre, calentaremos, eso sí es verdad. Calentarán, yo no hago biatlón, como mucho hago fondo, que de vez en cuando lo hago, aunque estoy un poco flojete, y poco más. Pero me preocupa más otra noticia que voy a poner encima de la mesa, que no es noticia. Vamos a hablar de rumor o conversación con los profesionales de la estación. Nos encontramos con que en los días pasados, días de mucha ocupación, parece ser que por recorte de costes se han cerrado líneas de los babies en Candanchú. Porque, según la nueva estrategia comercial, parece absurdo tener en paralelo un remonte a 50 metros del otro, pues que suban por uno. Esto genera unas colas inmensas. De tal manera que personas que iban a pagaban una hora de aprendizaje, hacían dos bajadas, porque el resto se lo pasaban en la cola. ¿Cuánto aguanta eso una persona? Pues una clase. A la segunda clase se busca otra estación. Entonces, creo que están equivocando la estrategia comercial, ya potenciada por el tema del fondo, pero esto dicho por los propios profesionales de la estación, a ver, si cerramos un remonte al Tobazo, ¿cuánto esperaremos en función del tiempo de bajada? Pues hombre, haremos a lo mejor espera, pero si la estrategia es rebajar personal, hombre, no lo rebajemos en los babies, que todos sabemos que Candanchú es sobre todo una estación de aprendizaje, y el aprendizaje es lo que fideliza al esquiador a la estación. Es decir, yo aprendí en Candanchú, me enamoré de Candanchú y vuelvo a Candanchú. Si fastidiamos el aprendizaje, que es la base, la zona de seguridad de Candanchú, la zona de aprendizaje, estamos haciendo un flaco favor. Y esto, que ya digo, no es noticia porque no ha sido una comunicación, hablemos con los profesionales de la estación y que confirmen si esto es cierto, ¿no? A mí me lo ha confirmado un profesional de la estación.
Sí, parece claro que es política, ¿no?, de empresa, de Aramón, ¿no?
Pero, hombre, el aprendizaje parece un error estratégico, me parece.
Yo lo mismo que le comento a Javier, desconociendo eso, puesto que no es noticia y al final pues todos son mejoras, como decíamos antes, en las evacuaciones. ¿Que se están equivocando en la estrategia? Bueno, pues alguien tendrá que denunciarlo y alguien tendrá que decirlo. Yo de momento no soy conocedor, ya te digo, ni de una noticia ni de la otra. Se tendrá que poner encima de la mesa esa denuncia y ver si realmente existe o no existe ese problema.
Yo de paso dejo una pregunta. ¿Sabemos quién está tomando las decisiones comerciales y de este tipo en Candanchú? ¿Sabemos si todavía se debe a Roldán o es el administrador que ha marcado a Ramón? Yo creo que no lo sabe nadie.
Yo insisto, yo no tengo ningún tipo de conocimiento porque nosotros nos ceñimos al Ayuntamiento de Jaca y no sabemos nada más, Juan Manuel.
Pero sería bueno saberlo, ¿no? Por pedir responsabilidades.
Lanzo yo otra pregunta que es más complicada de saber. ¿Qué va a pasar con Candanchú cuando acabe la temporada? Que está a la vuelta de la esquina. En abril estamos ya hablando de fin de temporada.
La bola de cristal de Juan Manuel va a hablar.
No, yo iba a decir, si somos de Jaca y no hablamos de nada más, pues ¿qué vamos a decir? Nada. Ahora, hombre, las estrategias comerciales equivocadas que se tomen, no olvidemos que cualquier cosa que decisión que se toma tiene efecto de futuro. Ya lo ha tenido y lo va a tener, sobre todo en los cursillos y en los escolares, el hecho de que Candanchú tuviera hasta el último momento incertidumbre. Si tomamos decisiones equivocadas, todavía más.
Yo, bueno, he pensado sobre el tema. Sí que es cierto que el 30 de abril acabará el contrato con Aramón y en función de cómo
le
vaya...
Es que no queda nada. ¿Qué queda? Enero, febrero, marzo, abril.
De cómo le vaya económicamente, pues decidirá o no decidirá. Yo, siguiendo la experiencia que hay en otras estaciones francesas, yo creo que al final tiene que depender más bien de los ayuntamientos. Yo creo que se tendrán que involucrar el ayuntamiento de Aisa, Villanúa, Canfranc, Castillo y Jaca. Así es como funcionan en forma de mancomunidad muchas estaciones francesas. Las decisiones son más horizontales, no de arriba abajo, llevadas a cabo por un único dirigente, que en parte es lo que ha perdido también a Candanchú, y en parte también yo creo que es la estrategia de Aramón, que una persona iluminada o no tome determinadas iniciativas y que se tomen las decisiones en mancomunidades a través de los distintos ayuntamientos y sobre todo que tengan parte los usuarios. Yo creo que por ahí tiene que venir el futuro.
Claro, sí.
Yo creo que no tenemos que ponernos nerviosos. Hace cuatro días, como decías, estábamos hablando de si se abría o no se abría. Cuatro días, nos quedan cuatro meses para el cierre. Vamos a poner un poco de tranquilidad, vamos a ver cómo evolucionan los temas y ya hablaremos de si se continúa, si no se continúa. Pero como dices, son cuatro meses de trabajo, que ojalá vengan muchos esquiadores, venga mucho turismo y no tengamos ningún problema. Y dentro de cuatro meses hablaremos de cuál es el futuro de la estación, pero yo creo que no es el momento de hablar de si se cierra, no se cierra, se continúa, no se continúa.
Sí, no, pero bueno, simplemente por comentarlo, ¿os parecería bien que cuando termine este contrato con Aramón se plantease la posibilidad de que la comarca se hiciese cargo de la estación o los ayuntamientos del Valle, todos unidos, se hiciesen cargo de la estación de Candanchú? ¿Os parecería posible? ¿Buena idea? ¿Mala?
Yo siempre he querido hablar del conjunto de la nieve de Aragón, siempre. Y cuando entró Aramón a funcionar en las estaciones, excepto las dos que ya sabemos, que casualmente son las de nuestro valle, Astún y Candanchú, pues hombre, ahí se generaron pues todo ese tipo de controversias que aquí hemos debatido mucho, que sí. Si se invierte en un valle, no se invierte en otro, yo creo que tenemos que ir también en esa unión. Si ahora entendemos que no es una empresa privada, es una mancomunidad, o un ente administrativo diferente al que gestiona otros, estamos en el mismo tema. Yo creo que debíamos ir todos juntos en la nieve de Aragón.
La opinión de José Manuel. Javier, ¿qué opinas?
No, yo lo que pienso es que Aragón tiene su modelo y su modelo en muchas facetas yo creo que no es beneficioso para este valle, en concreto el modelo de proveedores. Ellos tienen una central de proveedores y no compran nada en el valle, absolutamente nada. O sea, eso ya está demostrado en Sabiñánigo y Valle de Tena, que anteriormente suministraban a las estaciones y ahora no suministran nada, porque tienen esa central de compras y lo compran todo en Zaragoza o donde bien les venga, con lo cual el beneficio del aprovisionamiento pues de esos bares, restaurantes y tal, pues no deja ninguna riqueza. Y luego porque yo creo que es mejor tomar las decisiones en conjunto los que estamos a pie de obra o a pie de nieve, y que conocemos muchas facetas que el señor que ha nombrado en Zaragoza y que sí será un técnico económico, pero muchas veces no conoce. Otra cosa es, pues no, que si del gobierno de Aragón pues quieren enviar alguna ayuda, pero yo creo que la gestión tiene que ser de los ayuntamientos del Valle del Aragón.
Queda clara esta idea también. Y Juan, ¿tú con qué estás? ¿Con José Manuel o con Javier?
Yo varias cuestiones. Primero, niego que lo bueno sea esperar al último momento para tomar decisiones. Se ha demostrado que no es positivo. Y por lo tanto, esos 4 meses que se trabaje con tiempo y a ser posible que participemos el mayor número posible de entes y personas que puedan aportar y opinar. Eso es lo primero. Segundo, creo que olvidamos, una cosa es lo que querríamos o no querríamos y otra cosa es que estamos en un procedimiento de concurso, de acreedores, de la empresa que tiene la concesión en estos momentos, que es Etuxa. Por lo tanto, habrá que ver judicialmente cómo deriva ese concurso de acreedores y cómo acaba. Y en función de eso, habrá que ver qué pasa con la concesión, porque si no, al final estamos en manos de un administrador concursal, que es el que decide si lo correcto es alquilar o no alquilar la estación Aramón o cuál es la fórmula más adecuada. Si esa concesión, por C o por B, acaba rescindida, volverá a ser el Ayuntamiento de Aisa quien tenga la concesión. Y entonces se decidirá si es el gobierno de Aragón, si es Aramón, si es el Valle, si es la comarca. Evidentemente, cuanto mayor participación tenga el tejido del propio territorio, mejor, siempre y cuando apliquemos también criterios lógicos, porque a veces no tenemos la profesionalidad o el conocimiento suficiente. Otras veces lo desdeñamos, porque yo creo que en este momento se está desdeñando el conocimiento que tienen los propios trabajadores de la estación para que ellos participen en la gestión de la misma, aunque sea simplemente dando su opinión o dando sus ideas, porque no se les ha preguntado absolutamente nada, ni qué crees tú que sería bueno, ni qué se podría hacer, ni si esto es positivo o es negativo. Por lo tanto, ahí tenemos un capital humano importante que podría participar de la estrategia, de la toma de decisiones, y luego que el conjunto de Aragón debe ser la oferta, por supuesto, pero eso no significa que todas las concesiones tengan que estar en la misma mano. Sí que tiene que haber una misma estrategia, pero esa misma estrategia se puede hacer desde entes distintos, y hay quien debe de capitalizar o centrar, no tiene ni siquiera por qué ser Aramón, no olvidemos que Aramón es una empresa mixta, sino que puede ser el gobierno de Aragón, y se puede ejecutar por diferentes entes en un sitio o en otro. Lo digo porque está Ibasa. E Ibasa parece que tampoco tiene mayor voluntad de entrar en Aramón. Y también debe de estar en la estrategia global de la nieve de Aragón.
E Ibasa que es Astún, para Astún, que se entienda.
Por lo tanto, puede haber diferentes entes, pero lo que está claro es que la estrategia tiene que ser conjunta. Y ahí quien tiene que capitalizar es el gobierno de Aragón. Y quien tiene que capitanear es el gobierno de Aragón.
Bien, yo creo que quedan claras las posturas. ¿Algo que quieres apuntar, Javier?
Bueno, lo razonable, pienso yo que lo razonable sería denunciar la concesión y que el Ayuntamiento de Aisa o la Mancomunidad Valle de Aisa y que el concurso de acreedores vaya por su rumbo.
No creo que se pueda denunciar en el momento en el que está en concurso de acreedores, ¿eh? Me parece que tendrá que ser el juez el que determine. Bueno, en un concurso de acreedores,
pero vamos, había ahí un impago. El impago ya suponía que se podía haber denunciado la concesión por impago de, creo que era, que dos anualidades. Por lo menos. Yo digo lo...
Pero ya estamos hablando de jurídicos. Ahí ya los jurídicos sabrán si se puede o no se puede. Yo me pierdo.
Yo digo lo razonable. Y que la deuda que Etuxa ha generado, pues que derive en lo que tenga que derivar, pero que no derive en los bolsillos de los aragoneses. Esa deuda, que siga su curso, el concurso de acreedores, que Etuxa pague lo que pueda pagar, pero de ahí en adelante tiene que haber un rumbo nuevo y que se parta de cero. Vamos, desde luego, sin ninguna deuda.
Dicho queda, 12:45, estamos en COPE Jaca. Me gustaría también brevemente comentar con vosotros la noticia que ya contábamos ayer aquí en COPE Jaca. Hablábamos de la diócesis y hablábamos de que este mes de enero está previsto que la diócesis concluya los trámites para la venta del seminario a un holding de hostelería. ¿Qué os parece este asunto? ¿Algo que queráis comentar?
Yo, pues después de tantos y tantos, no meses, años, porque estamos hablando del 2007, famoso año 2007, cuando ya se presenta ese proyecto y con todos aquellos escándalos, dudas, faltas de transparencia, bueno, hemos llegado al 2013, ahora nos avisan de que este mes posiblemente se firme. Yo, como Santo Tomás y hablando de la Iglesia, hasta que no lo vea firmado, yo no me lo creo.
Yo la verdad es que no sé en qué mundo vivimos, no me acuerdo de ningún ni escándalo ni falta de transparencia. Hubo un procedimiento completamente normal, jurídico, se aprobó una modificación urbanística para facilitar la rehabilitación del seminario y que se pudiera desarrollar una actividad económica importante que debería generar puestos de trabajo. Ojalá se firme, yo tampoco soy de Santo Tomás, pero también cuando lo vea lo creeré, lo digo porque ya ha habido varios amenazas de firma y desarrollo de la inversión, por lo tanto cuando lo veamos lo creeremos. Yo creo que el Ayuntamiento hizo lo que debía hacer y esperamos que se cristalice en una inversión que genere puestos de trabajo, que es lo que al final se pretendía con la modificación urbanística que se hizo.
Bueno, nosotros en su día ya dijimos que no estábamos de acuerdo en el urbanismo a la carta, en el sentido de que a una empresa que viene con un proyecto se le cambien las normas para que pueda desarrollar un proyecto que encima, después de hacérselo a la carta, no lo desarrolla. Pero por otro lado, bien, que venga otra empresa y lo firme, pues desde luego, simplemente para el estado del edificio actual será positivo. Pues para que la ruina que amenaza el edificio, pues por lo menos se subsane, y luego si hay un proyecto serio detrás y respeta las normas urbanísticas de Jaca, pues adelante con él. Y si crea empleo en el territorio, pues mucho mejor. Y si los del PP no se creen solo lo que ven, ¿no? Pues los demás, ¿qué vamos a decir? Yo el otro día lo dije, digo, hombre, no me gustaría que un obispo nos mintiera. Esta vez sí que ha sido la máxima autoridad de la Iglesia en el territorio la que lo ha dicho.
Javier, yo quiero recordarte palabras del anterior obispo en el 2008, cuando en el mismo pleno se iba a hacer ese planeamiento a la carta que tú comentas, cuando se había debatido tanto de esos 500.000 euros que al final no sé dónde están porque nunca llegaron, ya decía que el obispado nunca iba a suscribir ningún convenio urbanístico ni sabía nada. Pues yo desde el 2008, estamos en 2013.
Yo confío en las personas.
Yo creo que hablamos de procedimientos diferentes. El Ayuntamiento nunca pretendió recibir ninguna cuantía a cambio de ninguna de la modificación urbanística, nunca se planteó. Nunca existió tal
Fueron
tal cuestión.
Unos promotores que ofrecieron 500.000 euros.
Se los ofrecerían a la Iglesia, no al
Ayuntamiento. Se los ofrecieron a tus compañeros Juan David Vila y el señor alcalde en una junta de portavoces, Juan Manuel.
A ver, estamos hablando de cuestiones completamente diferentes. El Ayuntamiento no iba a percibir, ni
no
nunca
planteó la historia.
Percibir dinero alguno por esa modificación urbanística. Otra cosa es lo que generará esa obra en impuesto de construcciones al propio Ayuntamiento. Eso son cosas distintas, pero eso ya lo veremos si se vende y se ejecuta.
Sí, una pena que queden 10 segundos, pero desde luego, bueno, ya pero le preguntaremos.
Nos gusta ensuciar cosas que son muy claras.
Ya le preguntaremos al obispo sobre este asunto y si finalmente se ratifica esta
lo
firma de escrituras.
Lo todos.
Claro que sí, para la ciudad de Jaca. Y bueno, asunto que seguro que nos da para más tertulias con Javier Lasco, José Manuel Prada y Juan Manuel Ramón y Paz. Gracias, señores, feliz año y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Por cierto, el próximo martes, ya volvemos con las tertulias de los martes. Será 8 de enero. Llegamos a la 1 en punto de la tarde. Sintonía de la COPE. Son las noticias de la 1.
106.6 FM. COPE Jaca.